¿Dónde está Dios en nuestras familias hoy? ¿En una cruz por ahí, en alguna parte de la casa? ¿Dónde están sus Biblias? Y por eso se dan las roturas. Y por eso no quieren convivir con sus hermanos, ni con sus papás. Y muchos de ellos, los que se casan, viven antes de aburrirse, porque luego se van con otro o con otra, porque ya basta. Esa es nuestra sociedad.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
La liturgia de este domingo media entre dos fiestas importantes dentro del tiempo de la Navidad, lo que es propiamente la Navidad y la Epifanía, que es la manifestación del Señor a los pueblos. Y en medio de estas dos se celebra esta fiesta que llamamos de la Sagrada Familia. Es una fiesta que no es muy antigua, digamos, no procede de las primeras comunidades, sino que más bien es una fiesta que pudiéramos realmente llamar hasta cierto punto más moderna, más o menos, ¿verdad? Porque fue instaurada por el Papa León XIII en 1893. Es decir, como ven, hace pues no mucho, demasiado tiempo, como las fiestas que celebramos, que vienen pues del siglo III, ¿no? Esta fiesta originalmente no se celebraba en medio de estas dos fiestas, sino que se celebraba el domingo siguiente de la Epifanía. Pero Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, hizo una reforma importante dentro de la liturgia y en esa reforma acomodó en medio de las dos fiestas, puso la Sagrada Familia, que no siempre, desafortunadamente, se celebra en domingo, sino que depende de cuándo se celebre la Epifanía. Entonces, esta se puede mover a lunes y pues entonces ya no la vivimos como la vamos a vivir el día de hoy. Esto nos da hoy la oportunidad de hablar un poquito sobre la familia y dentro del gran regalo de toda la liturgia que hoy tenemos, ¿verdad? El libro de Siráside, que nos habla de una manera increíble de la familia, luego el libro de los Gálatas, que también hace pues una serie de recomendaciones. Yo quisiera hoy insistir sobre algo que nos presiona a las familias continuamente, que es el tema de la unidad. Cuando se rompe la unidad de cualquier cosa, todo empieza a caminar mal. Ustedes recordarán el viejo dicho que, bueno, se lo aplicamos a Jesús, ¿verdad? Que un pueblo dividido fenece rápidamente. Sin embargo, es de Julio César, todavía un poco antes de él. Él entre los romanos decía, divide y vencerás. De esa forma, Jesús en su evangelio, pues, usa esa expresión. Y es verdad. ¿Qué es lo que necesitan para destruirnos? Dividirnos. Una familia dividida rápidamente fenece, rápidamente se destruye. Y este es uno de los grandes objetivos de nuestra sociedad moderna, dividir a nuestras familias, porque ahí es en donde se da todo el problema de nuestra sociedad. Para entender un poquito la importancia, hoy nos presenta el texto de la liturgia a la Sagrada Familia, que va a uno de los eventos más importantes de los judíos. Va a la fiesta de la Pascua. No lo menciona así directamente, pero todas las demás circunstancias, no me meto a toda la exégesis del tema, pero pues los especialistas dicen que iban a la fiesta de la Pascua, por eso es que finalmente Jesús se va a perder porque en medio de esa multitud, ¿verdad?, eran muchísimas las gentes que iban. ¿Por qué? Porque era una de las fiestas obligatorias para los varones. Todos los varones tenían que ir a esa fiesta y se consideraba ya a un varón como parte del pueblo, con personalidad ya jurídica y responsable de las fiestas, cuando el niño cumplía 12 años, que para nosotros sería un niño, pero para ellos a los 12 años ya podía dar testimonio e incluso en un momento determinado podría ir incluso hasta la guerra, porque a los 12 años se le consideraba ya con edad jurídica. Pero sin embargo, vemos que no solamente iban a esta fiesta los varones, sino que dice que toda la familia unida. Ciertamente no obligaba esto a las mujeres. María se podía haber quedado como muchísimas mujeres que se quedaban en su casa. Pero ella no se queda en su casa. Algunos maestros importantes de la época recomendaban ya en aquel tiempo que también las mujeres podían venir. No era su obligación, pero podían venir, ¿no? Esta es la primera enseñanza en la que quisiera profundizar. Hacer las cosas juntos como familia. Hoy vemos cómo ya desde edades muy tempranas la familia se dispersa, empezando por los esposos. Hoy vivimos en el mundo moderno. Hoy vemos cómo los chicos desde edades muy tempranas ya no quieren salir con los papás. Ya no quieren ni venir a misa. No quieren, no nos gusta como familia. No sabemos por qué se va perdiendo esto. No lo aprendimos a veces desde nuestra casa. Porque vean ustedes, las parejas, que es el punto de identidad, ¿verdad? Es de donde nos vamos a identificar, mi papá y mi mamá. Pues no los vemos hacer muchas cosas juntos. No los vemos ir, por ejemplo, al mercado juntos, al supermercado. No los vemos ir al cine juntos. No los vemos en muchas ocasiones ni siquiera tomarse de la mano frecuentemente. Cada vez vamos viendo en las parejas que son menos cariñosas. Tengo amigos, incluso ya de mi edad, que pues nos tocó otro tiempo, que jamás vieron a sus papás besarse en la boca. O sea, no se daban esas muestras de cariño. En algunos países, como por ejemplo Colombia, Venezuela y algunos otros, los esposos se hablan de usted. Sigue habiendo esa como respeto que pues para nosotros o para muchos de nosotros como latinos, pues nos suena extraño, ¿no? Yo no me puedo imaginar a mi papá diciéndole a mi mamá, oiga, ya está la comida, oiga, vamos, ¿no? O sea, como que el hablarnos de tú, en general, en nuestro medio latino, en el medio en el que yo crecí y en muchos otros, es un signo de confianza. De hecho, cuando pues digamos en México y otros lugares parecidos, cuando queremos establecer un medio de más confianza, le preguntamos a la otra persona que si podemos hablarnos de tú. Hace poco estuve en Dayton dando un retiro y la encargada del Ministerio Hispano, a la que tengo como 4 o 5 años de conocer porque he ido con cierta frecuencia para allá, me preguntó en esta ocasión, fuimos a cenar, y me dice, ¿puedo hablarle de tú? O sea, ¿nos podemos dar del tú? Se dice comúnmente en México. Es decir, ya somos amigos, salimos a cenar, o sea, ya hay una confianza, y ahora, siempre que nos hablamos, pues ya es ¿cómo estás? No ¿cómo está? Vamos viendo cómo se va, son pequeños detalles de los que no somos a veces muy conscientes porque crecemos en esas culturas que van sembrando hasta cierto punto cierta distancia entre los esposos, ¿sí? Y recordemos uno de los principios fundamentales que recorre toda la Sagrada Escritura, refiriéndose a los esposos, dice, ya no son dos, sino son uno. Hermanos, esposos, ¿Se consideran verdaderamente ustedes uno? ¿O están partidos? Con el paso del tiempo, deberíamos de ir cada vez penetrándonos más los unos a los otros, de tal manera que al final de nuestra vida, verdaderamente sean uno. Conozco familias, incluso ya he visto estas situaciones acontecer en mi vida sacerdotal. Estas parejas que crecen así, crecen con una penetración tan fuerte en uno en el otro, que prácticamente saben lo que está pensando la otra persona. Y llegan a tal punto que no pueden vivir sin la otra persona. De manera que cuando ya son ancianas, se muere el viejito o la viejita y al poco tiempo se muere el otro. Muchos dicen, no, pues mi abuelito se murió y al poco tiempo también mi abuelita. Como que verdaderamente esto que dice Jesús, porque es el proyecto de Dios, pues ya no somos dos, sino somos uno. Por eso cuando se da el divorcio, dice Mariana Satir, que es como si se partiera, se rompiera la persona. Y una parte de esa persona en cualquier divorcio, una parte de esa persona ya no se recupera porque ya se fue en la otra persona. Hay una verdadera rotura en la persona. Y el mundo va empujando a esto. Vean la cantidad de divorcios que tenemos. Y es tanto que nos vamos acostumbrando a ello. Ya no lo vemos extraño. Ya no vemos extraño que nuestros papás no se tomen de la mano, que no se abracen. Mucho menos pues que no se besen, ¿verdad? Ya es común que en la casa, sobre todo por ejemplo aquí en los Estados Unidos, en cuanto pasan ya a la universidad, se van los hijos. Se van a otra universidad. Muchos de ellos no regresarán nunca más a la casa, más que quizás a veces para el Thanksgiving. Ni para Navidad, ni para otras cosas. Una de mis experiencias más tristes aquí en los Estados Unidos, cuando viví aquí, me gustaba ir a los auctions, porque pude conseguir unas cosas interesantes y a un buen precio. Me tocó ir al remate de una casa muy bonita, en una colonia muy de gente de dinero, y estaban rematando todo. Y a un cierto momento remataron la bandera de los Estados Unidos, esa que les dan a los héroes, que hacen un triángulo con ella, ¿sí? Su papá, el dueño de la casa, la estaban rematando los hijos. Los hijos no fueron al remate. Le pagaron a una compañía para que rematara toda la casa. Yo me llené de tristeza cuando también remataron la bandera de los Estados Unidos en esas cajas que les dan especiales a los héroes de guerra aquí en los Estados Unidos. Al hijo no le importó un pepino esa condecoración de su papá, que probablemente murió en la guerra. No sé cuál sea la historia, pero sé que esto es lo que hacen. Les entregan personalmente esta bandera formando un triángulo que normalmente cubre el féretro de la persona cuando la entierran. No fue por ella. No le interesó. ¿Cuándo sería la última vez que vi a sus papás? Pues quién sabe. Pero vean cómo nos vamos acostumbrando a todo esto. Y esto va destruyendo el valor fundamental de la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia. Por eso vivimos en una sociedad dispersa, ¿no? Y esto nos lleva a una segunda reflexión. ¿Por qué pasa esto? Y creo que la respuesta la encontramos en un texto del Eclesiastés, el capítulo 4, dice: si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y este tercer hilo, hermanos, este tercer hilo no es acero. Este tercer hilo que conforma a aquello que no se rompe es el amor de Dios. Cuando una pareja de esposos tiene a Dios como parte de su vida, es el tercer hilo, están los dos hilos, el hilo del hombre y el de la mujer, y se trenza con otro hilo más. Cuando tenemos un hilo de tres hilos, una cuerda de tres hilos, dice, no se rompe. Y es verdad. Anteriormente, los que sean, como digo, a veces del Chocomil para atrás, ¿verdad? Las generaciones que tuvieron papás que nacieron en los años 20 o 30, quienes estén aquí, que sean hijos de esas parejas, recordarán que entre los amigos de sus papás no había divorciados. Vivíamos en familia, salíamos juntos, jugábamos juntos, íbamos de vacaciones juntos, nos divertíamos juntos. Los hermanos crecimos como una verdadera comunidad. Hoy esto no existe. Porque uno de los hijos se fue a la Universidad de Georgia, el otro a la de Chicago. Si es que hay más de dos, pues el otro se irá quizás a una en Miami o quién sabe dónde. ¿Cuándo se volverán a ver los hermanos? Tengo muchos amigos míos, sus hijos se vinieron a establecer aquí a Estados Unidos. Y los tres viven en lugares distintos de Estados Unidos. Y se ven esporádicamente y con los papás también en Navidad. Cuando les toca, porque pues como están casados, pues a veces les toca ir con la otra parte, ¿no? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos abrazamos? ¿Cuándo platicamos? ¿Cuándo compartimos el amor? Y entonces vamos perdiendo la idea del amor. Quisiera apuntar, regresar nuevamente al texto de hoy. Decíamos que iban al templo. Esa familia iba al templo. Como familia iban al templo. ¿Por qué? Quizás ustedes no todos sigan mi reflexión, pero en la Navidad y en la Nochebuena hablé de los dos elementos que necesitamos actualizar en nuestras vidas, porque generalmente en Navidad y en los nacimientos y luego la adoración del niño y todo, y lo que estamos viendo pues ahí es un muñequito, sí, nos representa a Jesús bebé. Pero realmente yo les decía el día 24, que incluso lo hice físicamente para que se dieran cuenta, lo que la Virgen María dio a luz fue a la luz del mundo, a la palabra. La palabra que, como dice el salmista, pues es luz y lámpara para nuestro camino. Eso es lo que está entre nosotros. Y eso es lo que la Sagrada Familia iba a ver al templo. Iba a nutrirse de la palabra. Iba a nutrirse la palabra. Y ciertamente, como lo veremos también ahorita nosotros, también al sacrificio, a presentar culto al Señor. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Y en esto quisiera que pusieran mucha atención, porque de veras que de esto depende que nuestra sociedad se siga hundiendo en los vicios, en el alcohol y en todo lo demás que hoy nos afecta. Porque cuando estamos dispersos, dice la Escritura, dice Jesús en el capítulo 10 de San Juan, que llega el lobo, dispersa las ovejas y luego cuando están solitas se las almuerza. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Nos quiere tener separaditos, porque así es bien fácil inducirte al vicio. Así es bien fácil llevarte por un camino de oscuridad. Así es bien fácil irte convenciendo de todo lo que el mundo hoy nos presenta. pero que no es bueno para el alma. Y si no es bueno para el alma, no nos hace felices. Y entonces vamos encontrando, como decía el Papa San Juan Pablo II, nos vamos encontrando y construyendo, como a veces nos pasa aquí en los Estados Unidos y en otras partes, paraísos artificiales. Porque tengo el carro bonito, la casa bonita. Oye, ¿y tu familia? ¿Y tu felicidad? ¿Dónde está el amor, el cariño, lo que verdaderamente llena? Y morimos solos, y vivimos solos en una sociedad que muchas veces es la que nos lleva a la pornografía, la que nos lleva al alcohol, la que nos lleva a la droga, la que nos lleva a la infidelidad, la soledad. La soledad que mata, que destruye. En la medida en que nosotros no escuchamos la palabra de Dios, el hilo se hace frágil. Porque la palabra de Dios alimenta y fortalece ese hilo que une a las familias. La familia está unida por el hilo del amor, de esa cuerda que formaron los padres. Pero toda la gente que no viene ni a misa, que no escucha nunca la palabra de Dios, que no se nutre de ella, pues están caminando con sus fuerzas. Es un hilo de dos cuerdas que fácilmente se rompe. Necesitamos fortalecerla. Estos hilos tienen que ver con la escucha de la palabra que hizo nuestro hermano diácono, pero también con la explicación que hago yo para aterrizarla, para formarlos, para entenderla. Porque si no, la palabra de Dios, pues la oímos, pero no tenemos capacidad de entenderla. Ya los maestros de la ley en aquel tiempo, desde el tiempo de Jesús, hacían lo mismo, explicar la palabra. Podemos decir que especialmente José y María como familia reconocen que la fuente de la luz y la palabra está en el templo, en donde no solo se da culto al Señor, sino que también a través de los grandes maestros se da luz en la palabra para nuestra vida. Nos muestra la gran importancia de asistir en familia, no solo ofrecer el sacrificio, sino escuchar la palabra y escuchar con atención la homilía de los sacerdotes. Es verdad, y yo lo reconozco, que no todos quizás tengan la facilidad que yo tengo para hacerlo. Es un don, yo reconozco, que viene desde mi padre. Él también tenía el don de la palabra. Muy buen orador. No todos la tienen, pero todos tienen al Espíritu Santo. Y algo dicen, y ese algo necesitamos guardarlo, llevarnos algo. Porque si no entraste y saliste y te fuiste en Blancanieves, no se quedó nada. Necesitamos que nos lo expliquen. Fíjense, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos en el capítulo 8, un pasaje muy interesante. Venía un etíope, una persona que venía de Etiopía, una persona que no conoce bien la palabra de Dios, pero que había venido a darle culto a Dios al templo de Jerusalén y se había comprado o había adquirido un pedazo de la palabra. Venía leyendo al profeta Isaías, pero no le entiende nada. Y entonces Felipe, que es movido por el Espíritu Santo, va a buscarlo. Y entonces dice en el verso 30, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que va leyendo? Y el eunuco le respondió, ¿cómo podré entender si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara junto a él. El resto del capítulo nos explica cómo Felipe le explicó la palabra y finalmente ese eunuco terminó bautizándose porque tuvo quien le explicara. Mal o bien, el padre, tratamos todos de explicarlo, unos más, otros menos. A mí ya ven que me dicen el Padre Eterno, porque me entretengo con esto, porque trato de dejarles bastante comida material y se los explico de una manera y de otra y de otra, de tal manera que me puedan entender, que puedan entender la palabra y se lleven algo para sus vidas. Esta participación compete a todos, chicos y grandes. Unos la comprenderán más, otros menos. Unos estaremos acostumbrados a poner más atención, otros menos. Pero tenemos que hacerlo. O sea, nos muestra la importancia en torno a la palabra. Finalmente, en la fiesta de la Pascua se comía la Pascua en familia, como lo narra el Éxodo en el capítulo 12. Hoy vamos el domingo a misa a escuchar la palabra, a nutrirnos y a ser iluminados por ella, pero también a comer la Pascua del Señor, que es la Eucaristía. Todo esto nos lleva a una vida familiar que de manera especial el domingo tiene una importancia muy importante, es muy importante, pero no basta. El demonio es bien astuto. En la parábola donde Jesús habla de la palabra de Dios, dice que hay granos que caen en el camino y se los comen las aves y no dan nada. Y a veces nos pasa así. Traten de recordar, la Navidad pasó hace 3 días. Traten de recordar de qué se trató. ¿Cuál fue la homilía? ¿Cuál era la aplicación? Porque nos quedamos nada más con la cena. Si les pregunto que qué cenaron, si iban a saber. Pero ¿y de qué trató el Evangelio? ¿Y de qué trató la homilía del Padre? No basta. Necesitamos también en la familia juntarnos en la semana para poder asimilar, compartir, llevar una vida espiritual en familia, que hoy ya no se lleva. No se reza el rosario en familia, no se platican de las cosas de Dios en familia. ¿Dónde está Dios en nuestras familias hoy? ¿En un cuadrito de la Virgen? ¿En una cruz por ahí, en alguna parte de la casa? ¿Dónde está Dios? ¿Quién habla de Dios en nuestras casas? ¿Dónde están sus Biblias? ¿En algún shell ahí, verdad? ¿En un librero? ¿Dónde está Dios? Y por eso se dan las roturas. Y por eso los huercos se van, muchachos se van de la casa. Y por eso no quieren convivir con sus hermanos, ni con sus papás. Y luego no van a batallar muchísimo para convivir con una pareja. Y muchos de ellos, hoy en día, hermanos, el promedio es que no duran más de 2 años y medio juntos los muchachos. Los que se casan, porque muchos ya no se casan. Viven antes de aburrirse, porque luego se van con otro o con otra, porque ya basta. Esa es nuestra sociedad. Una sociedad de solitarios, una sociedad de gente vacía, una sociedad de gente enferma de soledad que la lleva y la arrastra a las peores cosas de este mundo, porque vamos perdiendo la conciencia de lo que es el amor, la familia y todas nuestras relaciones. Cuando una familia participa de una espiritualidad familiar, el hilo no se rompe, al contrario, se engruesa y se mantiene vivo. Les propongo, vamos a empezar en un par de días más un año nuevo. Siempre hacemos propósitos, ¿no es cierto? Siempre nos proponemos algo. Quiero proponerles 4 cosas. Ustedes sabrán si las hacen o no, pero quiero que sepan que hoy en esta generación nos estamos jugando la felicidad de todas las siguientes generaciones. Porque si no logramos arraigar vidas espirituales en la familia, el mundo nos va a terminar de destruir y de comer. 4 sugerencias. Número 1. dentro de lo posible, no siempre es posible, vengan todos a misa en familia, dentro de lo posible. Vengan todos a misa en familia y no dejen pasar un solo domingo sin comulgar, recordando que hay que estar en gracia. Buscar la confesión, buscar vivir en gracia. Número dos, tomen una pequeña nota de lo que el sacerdote haya explicado en la palabra de Dios. No se confíen en su memoria. Tenemos memoria de teflón. Si alguien no está apuntando estas cuatro cosas y les pregunto mañana, no dentro de una semana, mañana les pregunto cuáles fueron las cuatro cosas que les dije que hicieran, no se van a acordar, se los puedo asegurar. Ya menos si les pregunto citas y de qué se trató este rollo, menos. Una pequeña nota, carambas, todo mundo trae celulares. No creo que haya una sola persona mayor de 12 años aquí que no traiga un celular. No creo. Y todas tienen notas. Para otras cosas sí estamos buenos para textear, ¿verdad? No, en el WhatsApp ya lo veo. Parecen máquinas. Ni en taquigrafía se lo echaban. Bueno, una notita. Una notita. Cuatro cosas. Tomen una pequeña nota de lo que haya yo explicado hoy. Tercero, reúnanse una vez entre semana para orar como familia y compartir la palabra. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el día que quieran. Pónganse de acuerdo. Yo sé que los horarios son difíciles, pero carambas, una vez a la semana, el martes, el miércoles, en la noche. A ver. Sacas tus notitas. Ah, es que el padre dijo no sé qué. ¿Y ya lo hiciste? No. Pues órale. Se rezan el rosario o lo que quieran una vez a la semana. Y el cuarto, den gracias y oren antes de los alimentos. Cuatro cositas nada más, como propósitos, a ver cómo nos va. Y termino con la famosa frase de San Juan 23, la refiere al rosario. Dice él: la familia unida, la familia que reza unida, permanece unida. Alabado sea Jesucristo.